www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a otra versión de Al Duro y Sin Guantes. Hoy, 22 de noviembre del año 2023. Y señores, un programazo que le tenemos listo para ustedes. Quien les habla, Pepe Campos, el Chambi. Junto a mí, nada más y nada menos que desde el Matanzas, Giordano Carmona. Desde el viejo continente tendremos a Daguito Valdés. Y dirigiendo todo esto, nada más que el inigualable viñolito Danilo Frías. Bueno, pero óyame, baloncesto, pelota, boxeo, tenemos varias noticias de balompié, una de ellas que va a ser una continuación de algo que empezó ayer, pero bueno. Inmediatamente vamos a entrar, como dice Pepe Lacayo, en el pan nuestro de cada día, y es el béisbol, donde la temporada baja no para. La temporada baja no para. Así que vámonos con béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Efectivamente, estamos aquí para hablar de todo lo que está ocurriendo en las Grandes Ligas. Y quién mejor, señores, que para traernos eso, que alguien que no solamente tiene un blog y es seguido por miles de personas, pero que está al tanto de la verdad porque piensan cuando escribe. Y digo esto muy de verdad, porque hay unos que escriben sin pensar. Y me refiero a Giordano Carmona.
Buenas tardes, Chambi. Buenas tardes. La agencia libre moviéndose. Como tú dices, el béisbol no para. Y no es solamente en las grandes ligas. Cuando tú miras las ligas del Caribe jugando a tremendo nivel. Muchísimas grandes ligas yendo al Caribe como que a empezar ya su preparación en este off-season. Se han dado algunas firmas interesantes. Aaron Nola, por ejemplo, firmó ya con Filadelfia, 172 millones. Se dice que dejó hasta dinero en la mesa para quedarse en Filadelfia. Muy buena persona Aaron Nola. Pero los Cardenales de alguna manera tratando de buscar a lanzadores veteranos para cubrir ese vacío que tienen en la rotación. Firmaron un Cal Gibson, firmaron a un Lance Lynn, pero aún no se vislumbran como grandes firmas para poder ayudar a lo que es este equipo. Los Yankees nombraron a Brad Ausmus como su coach de banca. Tienen un nuevo coach de banca después que Carlos Mendoza se fue como manager, vaya cruzando la calle para los Mets de Nueva York. Ahorita mismo hay varios agentes cubanos que están buscando firma, el caso de Lourdes Gurriel Jr., Jorgito Soler, Yariel Rodríguez, que está levantando está muchos movimientos, muchos scouts buscándolo, mirándolo, como porque lo consideran como una de las grandes firmas dentro de los agentes libres para esta agencia libre en el área del picheo. Hace unos minutos acaba de firmar Yusniel Díaz un contrato de Liga Menor con los Gigantes de San Francisco. Yusniel Díaz, que llegó con bombos y platillo, tuvo una temporada en Serie Nacional espectacular. No le dan el novato del año en la Serie Nacional porque se fue del país. Claro. Pero como irónicamente, como son las cosas en Cuba, Chami, se lo dan a Alfredo Rodríguez. Alfredito Rodríguez, el cabello, ya como lo conocen, Alfredito Rodríguez tomó el premio el lunes y se fue el martes.
Entonces esperó.
Él esperó, dijo, voy a ser novato. Yusniel firmó con los Dodgers, recuerden que firmó con los Dodgers por 15 millones de dólares, un dinerito. No pudo demostrar mucho el talento, aunque fue la pieza clave. No sé si se recuerdan el cambio que envió de los Orioles a Manny Machado hacia los Dodgers. Yusniel Díaz fue la pieza clave. Llegó a los Orioles y como que se apagó. Las lesiones lo apagaron. Llegó a debutar en Grandes Ligas. Tuvo un turno en Grandes Ligas. Se ponchó. Estoy seguro que él no quisiera recordar eso. Se ponchó. Y verdaderamente pasó sin penas ni glorias por las menores. Hoy ya estaba de agente libre, firma un contrato de liga menor con los Gigantes de San Francisco. Varios cubanos, se habla incluso que los Marlins, y hay un movimiento que me llama a mí mucho la atención. Todo el mundo habla de Yulieski, y Yulieski va a empezar la temporada que viene con 40 años. Él va a cumplir 40 años la temporada que viene, pero no me es descabellada la idea, Chambi, de que pueda regresar a los Marlins.
Si hay un equipo que lo va, que yo creo que él debería estar mirando, lo cual me han dicho que él no está muy optimista de que los Marlins lo vayan a coger. No sé por qué, no sé si es por Peter Bendix o lo que fuera, pero yo creo que si hay un equipo que le va a hacer una oferta, ser él. La que sí me sorprende, no me sorprende porque estamos comenzando, yo creo que Luis de Gurriel va a tener varias ofertas. No creo que solamente vaya a ser el equipo de Arizona. Arizona lo que está esperando a ver qué es lo que dice el mercado.
Y yo creo, todo el mundo, he estado leyendo diferentes sitios especializados, MLB Trade Rumors, Fangraphs, que se dedican a dar como pronóstico de los contratos, SportTrack, y yo veo que cada vez ya pronostican más dinero, y más dinero, y más dinero. Creo que va a terminar, hay muchos equipos que necesitan un jardinero izquierdo, de calidad. Por ejemplo, los Yankees necesitan un left field, bueno, una pila de posiciones, pero hablando de left field, lo necesitan. Houston, con las salidas de Michael Brantley, necesitan un left field porque ellos no van a tener a un Jordan Álvarez jugando los 162 partidos en el jardín izquierdo. Y qué mejor que el hermano de Gurriel, el hermano de Yuli, que es muy querido en esta zona. Pero regresando al tema del Yuli, ¿por qué yo te digo que puedes regresar? Los Marlins hicieron una movida antes del martes pasado, había que proteger a los jugadores para el draft de la regla 5.
Correcto.
Y los Marlins no protegieron a Troy Johnston, que es el primera base que se vislumbraba como que iba a ser el backup de Josh Bell. Un muchacho que batió 300, dio 20 y pico jonrones, empujó 100 carreras, se robó 20 bases en Liga Menor este año, y todo el mundo esperaba que los Marlins lo protegieran. No lo protegieron. Es alguien que yo no tengo duda que lo van a tomar en el draft de regla 5, no va a estar con los Marlins la temporada que viene. Entonces, eso le abre un abanico de oportunidades a Yuli Gurriel aquí en Miami. Pues, sencillo y llanamente, va a tener 40 años, pero ya él sabe el rol con el que viene. Ya, no es como el año pasado, que quizás lo tomó de sorpresa el no ser regular. Ya él sabe que él viene para darle un descanso a Josh Bell y, sobre todo, algo que hizo y pasó muy desapercibido el año pasado, Sammy, que fue ayudar a los jóvenes.
Claro.
En ese clubhouse, o esa mentalidad ganadora. Habían jugadores, por ejemplo, como Brian de la Cruz, como Jesús Sánchez, que no tenían ese mentor. Y Yuli estuvo ahí y de alguna manera cambió un poco la cultura, que se ha hecho una palabra tan famosa ahora en los clubhouses.
Los mismos jugadores lo decían, los mismos jugadores decían, él es como un maestro nuestro. Yo creo que cuando tú ves la carrera de él, que ha sido un hombre que no ha creado problemas en ningún lugar que ha estado. Vete a bater emergente, va a bater de emergente. Vete a jugar primera base. Yo creo, y por eso es que yo creo que los Marlins le van a hacer un...
Físicamente parece que tiene 15 años.
Correcto. Él está, él viene preparado. Él viene preparado, es un hombre que tiene los genes, pero aparte de tener los genes, se esmera a tener lo que a estar en las circunstancias que debe estar. Ahora bien, y por eso que yo creo que están diciendo que él tal vez no cree que vaya a firmar. La franquicia de Tampa no es franquicia muy llegada a los cubanos. Se han tenido cubanos, fueron a buscar a Rosarena, pero bueno, el caso de Rosarena era un caso especial.
Cambiaron por Yandy Díaz.
Pero
fuera de eso, desde arrojo,
exactamente. No han tenido. Entonces, pero al mismo tiempo, este hombre, el Bendix, que está aquí, que primero, vamos a ser sinceros, él vendrá con su agenda, él vendrá con todo, pero hay un ciclo de aprendizaje y él tiene que aprender. O sea, él no puede llegar y decir, dame fulano, no. Aquí hay, ¿qué es lo que tenemos las ligas menores? Mira, me sorprende lo que tú acabas de decir de Johnson, porque ese muchacho se suponía que tenía futuro en esta organización. Se había hablado inclusive de que si no podía en primera, tal vez lo ponían en los outfields. Alguien lo va a tomar. Eso
no,
sin duda que lo...
Alguien que batió 300, empujó 100 y dio veintitantos honrones y se robó veintitantas bases. Como un primera base, no, alguien lo va a tomar, pero el seguro.
Sin duda. No importa la calidad que sea. Al mismo tiempo, Giordano, hay nombres interesantísimos, que claramente todos estos son rumores, pero cuando tú ves nombres como Pete Alonso, Vladimir Guerrero Jr., que pueden ser que estén en la lista de angoas, de anzuelos.
Juan Soto.
La pelota está cambiando.
Estaba viendo hoy en la mañana cuando me levanté, estaba viendo el canal de la MLB y estaban hablando que los Yankees van a ir por Juan Soto como mismo van a ir por Cody Bellinger. Pero vamos a ver, los Yankees pueden decir muchas cosas, pero al final Cashman termina siendo totalmente lo contrario. Cashman dice lo que la prensa y los fanáticos quieren escuchar, lo suelta ahí y después dice, no, tratamos, pero no se nos dio. Claro, si pues Juan Soto me ofreciste a mí, claro que no te lo van a cambiar.
Claro. No, correcto. No. La razón, y siempre lo he dicho, la razón de que él ha durado el tiempo que ha durado en Nueva York es la prensa. Él tiene ciertos escritores que son los que siempre reciben, dan la,
sí,
primicia,
la primicia
de los Yankees. Al mismo tiempo, hay ciertos programas que él siempre, por muy ocupado que esté, habla en Nueva York. Y cuando estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de esa prensa canina, de esa prensa que
es difícil. Es difícil trabajar en Nueva York. Es difícil porque te van a estar atacando todos los días. La prensa todo el día va a ir a preguntarte lo que tú no quieres que te pregunten.
Yo recuerdo que una vez le pregunté a Dombrowski, y podemos hablar que Dombrowski es uno de los hombres más exitosos en los últimos años en la pelota como administrador. Y le mencioné, cuando él estaba en el paso aquel que tenía trabajo, pero no tenía trabajo, estaba con Boston como un asesor, y le dije, los Yankees de Nueva York es algo que te apetece, se rumoraba, los Yankees, de verdad. Y la palabra, la frase de él fue, no sé si estoy listo para Nueva York. Si Don Brooklyn no está listo para Nueva York, ¿quién puede estar listo para Nueva York?
Es complicado. Incluso se hablaba de varios managers, cuando todo el mundo quería despedir a Boone, que para mí sobra hace rato en los Yankees. Pero bueno, cuando estaban todos los fanáticos, no, tráeme a fulano, tráeme a mengano. Para ser manager en los Yankees, manager en Nueva York es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque eres los ojos de las grandes ligas. Todo el mundo está ahí, te van a preguntar hasta que por qué pusiste a calentar a uno en el segundo estadio.
Exactamente.
Entonces es bien difícil para los managers. Pero los Yankees, yo creo que por el bien del béisbol, Chambi, los Yankees necesitan ir tras grandes figuras. Yo creo que los Yankees necesitan ir atrás de Otani, necesitan ir detrás de, y escuchen bien este nombre, Yoshinobu Yamamoto, un lanzador japonés que en el último partido que lanzó en Japón, lanzó 9 entradas completas, 14 ponches, 138 picheos, y eso es lo que termina pasándole factura también a los lanzadores japoneses. Pero es algo que yo de cierta manera discrepo, porque Luis Tián tiraba 150 picheos y míralo, él ganó 220 juegos en Grandes Ligas. Entonces, la preparación yo creo que es diferente. Pero este es un lanzador que incluso están dando como el top del picheo, incluso por arriba de Blake Snell, que acaba de ganar el Cy Young. Que acaba de ganar el Cy Young. Entonces, los Yankees necesitan ayuda para Gerrit Cole. Incluso yo pensé que los Yankees iban a ir por un Aaron Nola. ¿Por qué? Porque es alguien, una suerte de calidad, que come entradas, un hombre que te va a dar 200 entradas, que va a ayudar, sobre todo al bullpen, que también está muy maltrecho. Bueno, Aaron Nola se queda en Filadelfia. Ellos necesitan otro pitcher de puntería, otro pitcher que sea un Yankee de Nueva York.
Mira, los Yankees están hablando que, como tú dices, necesitan de todo. Necesitan tienen casi un equipo, pongan a Aaron Judge y entonces buscan un equipo completo. Y yo creo que hay dos necesidades inmensas. Un segundo lanzador. ¿Y cómo van a conseguir un receptor? No sé, pero necesitan un receptor. No, ya no vamos a olvidarnos de de la parte ofensiva. Porque hoy en día, inclusive, los receptores que baten 230 son...
Sí, no son.
Los Yankees necesitan un receptor donde puedan llevar a los pitchers. Los Yankees no tienen un catcher que saque. O sea...
Y no hay muchos de ellos. Mira, los Marlins, por ejemplo, los Marlins están buscando un catcher desesperadamente. Acaban de... Bueno, de despedir de cierta manera a Jacob Stallings. No le ofrecieron contrato a Jacob Stallings. Que Jacob Stallings es bueno en eso.
Que déjame una cosa, no, a mí no me sorprendería Jacob Stallings terminando en Nueva York. Fíjate cómo te digo.
Jacob Stallings es un que para ese trabajo, para manejar el picheo defensivamente, para manejar el picheo, porque ya sacando corredores en segunda es Yegi Bete. Pero para manejar el picheo, Jacob Stallings es muy bueno. Los Marlins. Bueno, tienen a este muchachito que es cubano-americano, Nick Fortes, que por cierto dijo que una de las comidas de Acción de Gracia de su favorita es el con gris. Lo dijo, wow, alguien nacido aquí.
Sí, dicen que su abuelo tiene una receta especial para el...
Para un pan de
para
maíz.
Para un pan de maíz.
De maíz, y digo, wow. Bueno, Nick Fortes, la familia, el papá, es de Holguín. Es holguinero y... Fuera de Congrí, no habla mucho español.
Correcto.
Pero siempre está muy orgulloso de sus raíces. Y fuera de Nick Fortes, no tienen otro receptor, pero hay que buscar en las granjas muy, muy, muy para abajo para encontrar a alguien.
Es que, mira, estamos viendo que no existen afroamericanos de cachos. Eso a través de la historia nunca ha aparecido. Antiguamente, venía una camada muy buena de Cuba, en la época de que estuvo los Ascue, que estuvo Polino Casanova, ya no está viniendo catchers de Cuba.
Está Yasmani Grandal disponible.
Correcto.
Pero Yasmani Grandal ya no es
ya,
ni...
Ya no es ni la sombra de lo que fue.
Ni la sombra de lo que fue.
Después estaba Puerto Rico, que todavía lo sigue dando. Todavía Puerto Rico es el que ha mantenido más estable. República Dominicana...
No tiene un queso
no desde
Tony.
Tiene individuos que han sido atletas y los ponen a que sea, pero no.
No me pongan a mí decir que Gary Sánchez queche.
La gran esperanza, Francisco Mejía, ya vimos lo que es cuando tiene que jugar todos los días detrás del plato. Por suerte, los venezolanos están defendiendo la posición. Pero no, lo que
Francisco
te quiere
Francisco Álvarez, un Gabriel Moreno que están saliendo. Pero Francisco Álvarez, tú lo ves. Y es un receptor ofensivo. Gabriel Moreno no. Gabriel Moreno tiene más un balance.
Correcto.
Pero no hay muchos receptores.
No hay.
Sacando a Grandal, el único receptor de verdad que está afuera ofensivo, que más hace falta alguien que bate y que me pueda hacer el trabajo, es Mitch Garber, que ganó la Serie Mundial con los Texas Rangers, que va a recibir ofertas porque no hay muchos catchers en la agencia libre.
Exactamente. Y ellos son de los que tienen la suerte de tener dos catchers. Que al mismo tiempo... Yo no sé si tienen un problema, ¿a quién van a tener? Porque antiguamente tú tenías dos catchers sin ningún problema, porque es una posición que desgasta bastante al pelotero. Pero bueno, también, a mí me encanta la... Ayer yo estaba hablando con Alfred una cosa que te la... Para ustedes los escritores... Para nosotros que damos noticias, la temporada baja nos ayuda mucho en el sentido de que no tenemos la competencia de los partidos. ¿Cómo los partidos?
Eso sí, porque uno está... Yo voy a cubrir los Marlins y estoy cubriendo el partido, pero sale tal noticia. Entonces, escribe la noticia, escribe el partido. Entonces, en el partido viene Soler y da un gran slam. Entonces, está la competencia entre... Bueno, ¿cómo yo voy a enfocar esto? Y es complicado, pero la temporada baja, el béisbol no para, Chambi, es una todos los días una noticia ya detrás de la otra. Y ahora el mundo del béisbol invernal que se está moviendo muchísimo con muchísima participación cubana.
Mira, yo siempre, por mucho tiempo, el béisbol invernal cayó a un nivel bajo porque las grandes ligas no le daban oportunidad a sus peloteros. Pero con lo que pasó... durante la pandemia, que cortaron de 185 equipos a 130, o sea, cortaron. Hay muchos peloteros que están buscando trabajo.
Sí, quitaron una liga completa.
La emigración cubana del béisbol, que se está dando cuenta que el béisbol cubano es algo que yo estaba analizando, algo fenomenal. en el sentido de que son individuos que juegan pelota en Cuba, pero como las condiciones son tan horribles, entonces no pueden destacarse. Entonces un scout que vea tal vez no puede ver, sí puede también encontrar uno, pero no puede encontrar tres o cuatro. Y entonces ya estamos viendo lo que hace el pelotero cubano cuando puede jugar pelota. Hay muchos que no sirven, hay muchos que se han ido, pero hay una cantidad tremenda.
No, y saliendo muchachitos de 12, 13 años que son que van a ser el reemplazo de los que están jugando ahora, que se van sin esos malos vicios del béisbol cubano, sin ese amateurismo.
Correcto. Quiero también hablar contigo quiero hablar contigo sobre la firma de Mike Schott como manager.
Como manager de San Diego.
Que yo creo que sorprendió a muchos. Porque sí, todo el mundo estaba buscando. Y yo lo que veo en esta firma, ok, Mike Schott tuvo problemas con el equipo de San Luis. San Luis, en mi opinión, ya le han entregado las riendas simbólicas a Yadier Molina de que va a ser el próximo manager o va a ser el próximo gerente o lo que sea.
Pero San Luis se cayó muchísimo después que lo dejó ir.
Exactamente.
Por el suelo. Verdaderamente, Ollie Marmol ha hecho un trabajo ahí, pero fatal, un trabajo.
Horrible.
Incluso fajado con sus propios jugadores abiertamente. Porque una cosa es lo que pueda pasar de la oficina para adentro, lo que puede pasar en el clubhouse, pero otra es públicamente decirle a tus jugadores las cosas.
Las cosas que le dice. Entonces, este señor no es, y él lo ha dicho, yo no soy analítico, pero no estoy en contra de las estadísticas, de las observaciones, de las investigaciones. Pero no me digas a mí quién yo tengo que poner a jugar primera base y no me digas a mí quién yo tengo que poner a lanzar. Yo entiendo todo eso. Y yo creo que lo que han hecho los padres con esta firma es decir, bueno, si hay alguien que pueda enderezar.
Y los egos caen en ese clubhouse. Eso está Manny Machado por un lado, Tatis para el otro, Juan Soto para el otro. Entonces está Sander Bogart por en medio. Está complicado
y,
eso.
Y muy. Te pones a ver y acabas de mencionar cuatro peloteros. Y si tú me mencionas esos cuatro peloteros y tú me dices, bueno, el jugador que más juega para el equipo ahí es Sander Bogart. Yo te diría, ¿cómo? Porque todos son unos jugadores individualistas tremendo.
No, es que tú te pones, bueno, un Han Seong Kim, el coreano, que tú lo ves, pero fuera de eso, el béisbol, y eso no solamente pasa en San Diego, el béisbol creo que se está volviendo dentro de un juego de equipo, se está volviendo muy individual. ¿Por qué? Porque a final de año, cuando tú pasas rayitas, los numeritos, te dicen cuánto tú vas a ganar cuando seas agente libre, tu próximo contrato.
De acuerdo, por eso es que hay veces que lanzadores te dicen, no quiero lanzar. Estoy lesionado porque sabe que tal vez ese inning que lo están poniendo o que él piensa que lo van a poner le puede causar. Entonces, hemos llevado al pelotero a un individualismo. O sea, el mismo béisbol ha llevado al pelotero a un individualismo. Inclusive yo he oído en MLB a ex peloteros decir, no hay problema. El mejor siempre ha sido individual. Si Mickey Mantle no hubiera bateado, el equipo no hubiera ganado. No, es que.
Mira, el ejemplo para contrarrestar esto es muy sencillo, lo tenemos muy palpable. Los angelinos de Anaheim. Mike Trout, Shohei Ohtani.
Y la tercera base de Anthony Rendon.
Bueno, pero Anthony Rendon está ahí sin estar. Pero cuando tú ves a esos dos jugadores, dos MVP de los últimos, hay que ver y sacar de los últimos 10 años cuántos MVP tiene Anaheim. Y no van a postemporada.
O sea, no es que no ganen, no van a postemporada.
Entonces, el béisbol no es de individualidades. No. El béisbol es un deporte donde tú tienes que necesitas 9 jugadores y necesitas 10 pitchers. Tú necesitas el roster de 26 completo. Y hay que sacar cuenta cuántos jugadores juegan en una temporada en un equipo. Porque no son los 26 que están arriba. Esos jugadores se te lesionan. Esos jugadores caen en un slump. Tú tienes que jugar con todos los que están atrás. Yo creo que no hay un deporte más que sea más de colectivo que el béisbol. Pero se está volviendo muy individualista por el caso del dinero.
Mira, luego otra cosa, y volvemos al juego de la cibermetría. La cibermetría es buena en ciertas cosas, pero tú no puedes, o sea, tú puedes predecir, pero tú no puedes asegurar. Y están llevando la cibermetría a un punto de decir, bueno, esto es lo que va a pasar. Y entonces estás convirtiendo a la persona, como tú me hiciste también el cuento, de que a este muchachito de Belén,
Adrián Lorenzo.
no, a la segunda base que jugó con Houston,
De Goti.
de Goti, que le dijeron, no nos interesa si bateas, no nos interesa, lo que necesitamos es que te pongas a fildear,
Lo tuyo es coger los rolling ahí.
porque nosotros te vamos a poner dónde tú vas a recibir la pelota. Entonces, ¿cómo tú me
No.
vas a decir que tú nos estás convirtiendo ese muchacho en un robot?
Yo creo que la sabermetría. Y a mí me gusta la sabermetría.
Y
Yo
tiene
creo
sus cosas muy buenas.
que aporta mucho al juego, pero no es la única forma. Yo creo que la sabermetría está deshumanizando el béisbol por completo, porque sí, puedes que por probabilidades Chambi batee 80% de las veces para el left field, porque es un alador de bola. Hay un 20% que le da para el otro lado. Pero ese día, en ese turno, tú no puedes predecir. Sí, hay una probabilidad grande que batee para el otro, pero a lo mejor el pitcher le pichea por fuera, le da. Tú no.
La parte
Y el
humana.
factor humano es esa parte humana de tú estar ahí y decir, y tú vele los ojos. ¿Cuántos jugadores uno no ve esperando turno y dice, o llegando a home y dice, no puede batear, no va a batear? Desde que tú sabes que le van a tirar tres picheos y no va a poder hacer nada. Pero la sabermetría dice que no, que él es el jugador que iba a batear.
Correcto.
Entonces es complicado.
Vamos a tomar una breve pausa y señores, cuando regresemos con el deporte, el segundo deporte favorito de Cuba, según Pepe de la Calle, el fútbol. Así que vámonos a una pausa y enseguida regresamos.
Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole.
Señores y señores, ahora, desde el viejo continente, desde la madre patria España, nada más y nada menos que Daguito Valdés para traernos. Óigame, el público lo clama.
Más aplausos que los que recibió Argentina ayer en el Maracaná, ¿eh?
Sí, muchos más. Oye, un placer de nuevo estar aquí con ustedes y, bueno, pues hablar de fútbol desde aquí, desde el norte de España. Y bueno, pues sí, ayer fue una jornada intensa, muy intensa en las eliminatorias sudamericanas. Creo que ese debe ser el punto neurálgico de nuestra conversación hoy, sobre todo ese Brasil-Argentina, que tuvo varios matices importantes, tanto históricos, deportivos, como también extradeportivos, ¿no? No tan históricos y no tan bonitos.
Bueno, primero que todo, yo ponía ayer, Daguito, en mi perfil de Facebook personal, que en la Argentina-Brasil hubo más golpes que en la última pelea de Rigondeaux. Entonces era algo, un partido trabado, un partido complicado, un partido que se demoró 27 minutos por todas las revueltas que se formaron, pero terminó Argentina, y yo lo estaba conversando ya con varios amigos. Este Brasil cada vez peor, Daguito.
Este Brasil ha caído, lo dijimos, creo que no sé si estabas tú o, bueno, lo dijimos hace unos días. Brasil está quizás, no estoy exagerando cuando digo que está muy probablemente en el punto más bajo de este siglo. Es decir, en este siglo, de lo que yo he visto de fútbol, empecé a ver fútbol por el 98, 97, ya de manera intensiva. Y desde que yo estoy viendo fútbol, no he visto un punto más bajo que en el que está viviendo Brasil. Sí, es verdad que Neymar no estaba, pero Neymar es que ya no está ni mucho menos en su mejor momento. Es verdad que Vinicius Junior, que es la estrella, quizás ahora mismo el elemento, el activo más importante y más valioso de esta selección, tampoco estaba. Eso es como que ya Messi no esté. Que Vinicius no esté es como que Messi no estaba. Que te voy a decir una
Messi
cosa.
No estuvo
ayer
anoche. Messi no estuvo anoche.
Messi
no
en Maracaná,
anoche.
más que otra vez. Yo veo a Messi muy, tengo que decirlo, y no me tilden de nada, porque lo estoy diciendo con el corazón. Veo a Messi muy pasado de rosca, como decimos los cubanos. Creo que está, lo veo, lo noto muy agresivo, muy... fuera de sí en algunos momentos. Ya lo vimos contra Uruguay, ahora contra Brasil, lo vimos con Rodrigo, cállate la boca, refiriéndose a sus compañeros de mala manera. No sé qué estará pasando con Messi. Hay rumores de separación con Antonella, yo creo que no, que solo son rumores, pero no sé si Messi está pasando por algún tipo de situación personal, porque ya te digo, yo no había visto a Messi. Ya sabes, vemos a Messi, hemos visto a Messi tener carácter, porque Messi tiene carácter. La gente creyó siempre que Messi no tenía carácter. Messi sí tiene carácter. Lo que pasa es que en esta situación en la que lo vimos ayer en el Maracaná, y lo vimos el otro día en Buenos Aires frente a Uruguay, yo, no sé ustedes me dirán su opinión, al menos yo no lo había visto fuera de sí. Incluso ayer él sintió una molestia, siguió jugando, aplausos para él, pero siguió jugando sin aportar mucho. Es decir, que casi Argentina sería un pecado universal decir que Argentina jugó con uno de menos desde que Messi se tocó en la parte de atrás del muslo, pero realmente Messi ayer no estuvo presente. Incluso el córner que saca no lo saca él, porque está tocado. Cuando él saca todos los córneres, la mayoría de los córneres de Argentina pudo haber sido asistencia para Messi, pero la verdad es que el partido estuvo marcado inicialmente, como bien ustedes dicen, por una revuelta tremenda. La policía tuvo que intervenir.
Dar golpes, de verdad.
Sí, dar golpes. Por ahí hay varias versiones que acusan a la policía, versiones que acusan a los aficionados. Yo no me voy a tirar para ningún lado, no quiero que los policías den golpes, tampoco quiero que haya violencia dentro de los estadios y alrededor de los estadios. Pero bueno, eso lamentablemente es algo que hoy en día se ve mucho, sobre todo en Sudamérica. No se ha erradicado ese problema de la violencia, del enfrentamiento entre los ultras. Aquí en España también se ve, tengo que decir, pero en menos medida. Y son 4 o 5 inadaptados que van fuera del estadio y se fajan entre ellos ahí. Pero a nivel masivo, como se ve en Sudamérica, realmente se está viviendo escenas un poco tristes, ¿no? También lo vimos en la final de la Copa de Libertadores, en la playa y tal. Bueno, en fin, hubo esa revuelta o ese enfrentamiento, se retrasó el partido 30 minutos, cosa que solo pasa en Conmebol, ya lo sabemos. Y luego, pero el partido, la verdad es que estuvo muy parejo. Incluso Brasil llegó, hay que decirlo, llegó, yo creo, en algún momento a crear más peligro que Argentina. Hay un corner que estoy viendo ahora mismo en Facebook, que vi hace 10 minutos en Facebook, que todos pasamos por alto, donde se ve donde hay un corner sacado, donde hay una mano clara de Argentina que no se cantó, que no se pitó. Realmente yo en el partido, no sé si en ese momento me distraje o no, pero yo no la vi, pero después ahora sí la veo, y hay una mano clara de Argentina dentro del área. Es decir, hubo jugadas polémicas, pero al final lo que prevaleció fue la victoria de Argentina con gol de Otamendi, una victoria histórica por varios motivos. El primero, pierde el invicto histórico Brasil en las eliminatorias. Eso te dice que Brasil está en su punto más bajo. Es decir, jamás en su historia perdió en casa en eliminatorias mundiales. Bueno, pues ya tiene la primera derrota. Dos, es la segunda vez en toda la historia que Brasil pierde 3 partidos consecutivos oficiales. Es decir, Brasil tiene más de 100 años de historia de fútbol, más de 100 años de historia de fútbol. Es la mejor selección de la historia de fútbol. Bueno, pues es la segunda vez que Brasil pierde 3 partidos consecutivos oficiales. Nunca más que 2 veces ha logrado estar en esta racha negativa. Lo otro, Argentina es el primer equipo que le gana a Brasil en el Maracaná 2 veces. Dos veces. Ningún otro equipo en el mundo le ha ganado a Brasil en partidos oficiales en el Maracaná 2 partidos. Argentina se convierte en ese único y exclusivo equipo, única y exclusiva selección que le gana 2 veces a Brasil en su templo, en su, castillo principal. Y luego Argentina, por primera vez en muchísimos años, no sé, tengo que decirlo, les confieso, y no voy a ponerme a buscar ahora en Google, porque no me gusta este tipo decir, ya que lo, pero yo no recuerdo que Argentina haya tenido alguna vez la delantera en el Superclásico, es decir, la delantera histórica en el Superclásico. Siempre fue Brasil quien estuvo delante en el histórico entre Argentina y Brasil en este Superclásico. Bueno, pues por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, y por lo menos en este siglo creo, Argentina toma el mando, el liderato del Superclásico, 40 victorias a 39 Brasil. Así que fue, repito, una victoria histórica, una victoria que se celebró como un título, lo vimos después, por todo lo que sucedió, por todo lo que pasó, se celebró como un título para Argentina, muy importante esta victoria, y hay que llamar a capítulo a Fernando Diniz y a la selección brasileña que quiere Ancelotti ahora está por renovar con Real Madrid, a pesar de todos los rumores, no se sabe qué va a pasar, pero esta Brasil no tiene nada que ver con la Brasil que nos asustaba, que ponía respeto, ya ni la tiene respeto en el Maracaná. Eso ya ni su máximo rival le tiene respeto en el Maracaná.
Cuidadito, una pregunta. El Maracaná en un momento llegó a tener alrededor de 225,000. La audiencia podía ser 225,000 después.
Sí, eso fue en los 50.
En los 70, en los 80, a principios de los 80 lo redujeron. Pero 69,000 personas. ¿Qué tamaño tiene ahora que solamente 69,000 personas?
El Maracaná llegó, yo creo que a 200,000, si tienes ese dato, si lo tienes verificado, perfecto. Yo tengo entendido que fueron 100, el aforo máximo histórico récord creo que fue 190,000 personas, que ya es una barbaridad. Hoy en día no se ve eso en ninguna parte.
Exacto.
No tengo el número exacto, por favor,
vamos a tomar los 190, pero...
Sí, es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que antes, en Sudamérica, no habían asientos, lo que había eran gradas, gradas como en Cuba, mira, por ejemplo, el Capitán San Luis, lo que hay son gradas, que son como muritos así, no sé si saben, como un anfiteatro.
Donde van esas sillas que nunca las pusieron. El murito para poner la silla, pero nunca se pusieron.
En el Santiago Bernabéu, voy a decir, madre mía, en el Capitán San Luis, que es el estadio de Pinar del Río, donde yo viví los últimos 38 años, era eso, la grada, ¿no? Los muritos estos, donde van los bancos. Bueno, pues antes no habían bancos, no habían sillas, y la gente se abultaba, literalmente abultados, uno al lado del otro, en todo, donde... Y era una persona, no había normas de entrada, no había normas de nada, por eso es que habían tantos problemas, por eso es que hubo tantos derrumbes, por eso es que hubo tanto a lo largo de la historia del fútbol, no solo sudamericano, mundial, porque en el Camp Nou también se ha visto reducida drásticamente la asistencia, porque antes en Camp Nou cabían 120,000 personas. Luego la rebajaron a 98,000, luego a 96,000. Pero hoy en día es imposible ver un estadio con 190,000 personas porque, primero, tienes que pagar un asiento. Segundo, tienes que estar sentado todo el mundo. Tercero, lo que quiero decir es que todo el que esté dentro del estadio tiene que tener un asiento. Después, si estás parado o sentado, vale. Pero tienes que tener un asiento, no va a haber nadie en los pasillos. Y eso fue lo que pasó.
Daguito dice que la figura oficial fueron 199,854, pero se estima que entraron 210,000 personas. O sea que 199,854 Y entonces aquí estoy viendo de que el estadio ahora en este momento tiene una capacidad de 78.838.
Igual, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso yo creo que esas cantidades, en el béisbol es imposible. En el béisbol creo que los Dodgers que tienen 60.000 y aquello es una sabana. Normalmente los estadios son de 40,000+. Ojo, en el fútbol colegial, Daguito, en el fútbol colegial aquí, en el fútbol de la universidad, hay estadios de 120,000 personas.
Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces,
madre mía.
Sí, eso sí.
Espérate, ya 120,000 personas el año entero.
El año entero.
El año entero ahí ya del colegio. Sí. Ohio State, por ejemplo, es algo inmenso.
Inclusive, si el partido es el sábado, hay veces que están desde el martes haciendo la fila para el juego del sábado. Pero bueno, Daguito, no te puedo dejar ir. Ayer estuvimos hablando de esta noticia. ¿Viste cómo el Inter desmintió de que no había nada concreto para el amistoso con el equipo de Ronaldo?
A ver, yo tengo mi teoría. Sí, lo vi, incomprensiblemente lo vi. Yo tengo mi teoría. Mi teoría desde ahora, igual en la grabación, yo creo que sí se va a jugar. Yo creo que el amistoso está. El Inter de Miami ha hecho una jugada, digamos, extraña, le voy a llamar extraña por llamarle algo, porque ningún club al nacer lo confirmó, ningún confirma algo que al final no tiene, es decir, no, y no se lo da a los medios, hicieron un eco los medios más importantes del mundo, no por gusto, ¿entienden lo que quiero decir? Entonces, yo lo que creo es que hay más plata. Jorge Mas y David Beckham y Lionel Messi, compañía, tienen más plata. Es decir, ahí hay que soltar más plata, lo que hablábamos ayer, Chambi, lo que hablábamos ayer, quieren más plata de los árabes, ¿no? Quieren esa lluvia de petrodólares cayendo allí en el Drive Pink Stadium y de Fort Lauderdale, y bueno, pues yo creo que se va a resolver. Ya les digo yo que se va a jugar, así que anoten la fecha, vamos. Pero se va a jugar. Ahora, lo que va a pasar es que van a tener que llegar a un acuerdo nuevo o al menos mejorar el acuerdo que tenían.
Sí,
esa es mi teoría, no es nada oficial, es mi teoría personal.
Sí, claro, no, eso... Pues, Daguito, espero que le estés pasando bien ahora en estos días, porque sé que estabas por el norte, estabas semi-vacacionando, porque usted no para, usted siempre está en las redes
sociales. No, yo no paro, la verdad.
Por los Países Vascos.
Que no paro.
¿Por dónde estás? ¿Por los Países Vascos, por ahí?
No, estoy por Galicia, estoy en Galicia. Ahora mismo, estoy hablando con ustedes en la Torre Hércules. Es decir, estoy en la misma punta de más norte de España. Ya lo que tengo hacia arriba ya no es nada, no es la nada. Estoy en Galicia, en Coruña. Bueno, ya digo, la Torre Hércules es una torre preciosa, el último faro romano que sigue en funcionamiento, tiene 2000 años, y bueno, pues nada, estoy aquí en una roquita, porque nunca se le puede decir que no a este segmento, y siempre disponible, y hay un gustazo siempre, me encanta hablar con ustedes.
Muchísimas gracias, sé que ahora regresaremos contigo el próximo lunes.
Ya con Liga, ya con Liga, que hace tiempo, no se juega.
Así mismo.
Okay, Daguito.
Un abrazo grande.
Bueno, pues un abrazo y que bueno, que la sigas pasando bien. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el resto de los deportes.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí
nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Y regresamos a los estudios de Radio Martí con Put Me In Coach, así que Pepe no puede ponerse bravo. Pepe no puede porque esa es la canción favorita de Pepe cuando estamos hablando de
béisbol. Eso es que a Pepe no lo ponían mucho a jugar cuando practicaba, le decía Put Me In Coach, Put Me In Coach.
Encontró la canción que lo representaba a él. Al mismo tiempo, hemos visto que en los deportes americanos, cuando digo los deportes de Estados Unidos, el baloncesto, el fútbol y la pelota, siempre están en competencia entre ellos mismos. Si alguien hace algo bien, dice, oye,
vamos a copiarlo.
Y ahora vemos que la pelota está en el plano de llevar esto a otros países. Y ahí Puerto Rico, el Caribe, México, siempre ha sido una plaza interesante. Pero ahora vemos que se están expandiendo a Europa.
A París.
¿Cuándo tú te hubieras imaginado? Porque a mí se hace, y no voy a decir 15 años, 20 años, a mí hace 5 años atrás me dicen, oye, va a haber un juego de béisbol en París. Y digo, bueno, ¿y quién lo va a ir a ver? Porque con todas las cosas que hay que ver en París, la ciudad de las luces.
Que no hay tradición beisbolera en lo absoluto.
Ninguna. Si todavía tú me dices, bueno, mira, los países que están alrededor son beisboleros, pero es que tampoco. Y de buena primera, Francia, vámonos para Francia. ¿Tú crees que vaya a funcionar?
Yo creo que la pelota, o sea, me está tratando de internacionalizarse. Incluso he jugado en Inglaterra. Y sí, yo creo que, mira, las series de México con los Dodgers, aplauso. Jugar en Dominicana. Y trataron de jugar en Puerto Rico con los Marlins. Al final se suspendió, ¿te acuerdas? Por algún virus. Creo que no recuerdo qué virus fue.
Pero es que también eran los Marlins.
Eran los Marlins. Y los Marlins le dijeron, y no tienen presupuesto para ir a Puerto Rico. Entonces, pero ya empezaron un poquito ya. Jugaron en Australia. Recuerdo que jugaron en Australia.
Correcto.
Y han jugado en Asia. Y eso está perfecto. Ahora están tratando de incursionar en Europa. Y sí, cuando tú ves los clásicos mundiales, tú ves equipos europeos, dices, oh, wow, se juega béisbol. Ninguno nació en ese país. Y si nacieron, se fueron con 2 meses. El caso de los equipos de... quitando a República Checa, que sí todos eran checos. Ajá. Te pones a ver, Holanda, todos eran del Caribe. Todos eran de Curazao, Aruba, todos ahí. Entonces, es España, de donde estábamos hablando con Darito. Todos son venezolanos, cubanos, dominicanos. Son... jugadores que vienen de países con esa tradición, que practicaron el béisbol en sus países, que nos hicieron peloteros en España, por supuesto, y que tienen la posibilidad de representarlo y lo hacen. Ahora, el caso de Francia, por ejemplo, ya Bruce Bochy es francés. Pero, ¿qué tiempo vivió Bruce Bochy en Francia? Incluso en la eliminatoria del Clásico Mundial, Francia fue, todos los jugadores eran canadienses de la parte de Montreal. Sí, tenían sus apellidos franceses, pero eran de Quebec, o eran muchos americanos con descendencia francesa, cubanos. Ahí jugó Ernesto Martínez, ahí jugó Andy Paz, que no sé cómo son franceses, pero son franceses.
Comían pan francés.
Entonces, yo creo que la pelota está tratando de como de coger ese público y de alguna manera, yo creo que venderse un partido se va a vender, porque es algo nuevo, es algo que en Estados Unidos. Y eso llama la atención al europeo. Y dice, deja ver qué es esto. La 90% de las personas que van a ir a ese juego, a lo mejor dice, porque en vez de correr para primera, no corren para tercera.
Correcto.
Pero MLB está tratando de internacionalizarse. Y ojo, que según datos de la propia MLB, datos que solamente pueden corroborar ellos, el béisbol ha crecido internacionalmente, sobre todo en la plataforma de MLB TV. Ha crecido, dice que en los últimos 2 años, un 200%. Tú dices, oh, wow, ha crecido bastante. Pero hay que ver, por ejemplo, en Francia, si lo que no han visto son los franceses, o son latinos que viven en Francia y dicen, yo quiero ver el béisbol, claro. Y pagan la plataforma.
Pero tú traes un punto interesante. Vamos a verlo porque es algo americano, estadounidense. Y más importante, trae una camiseta en otro idioma, trae una gorra en otro idioma. Y eso se vende, y eso es lo que está buscando las grandes ligas. O sea, que se vendan. Yo no creo que tanto por el deporte como que es la parte monetaria.
Mercadiable, es mercadiable. Yo he estado, por ejemplo, digamos a tomar a España, todos venimos de ahí. He estado en el Corte Inglés, que es la tienda insignia de Francia. Y yo, de deporte americano, de béisbol, no he encontrado nada. Pero sí he visto gorra de los Yankees.
Claro.
Tú ves, no hay absolutamente nada de béisbol, pero la gorra de los Yankees está ahí. ¿Por qué? Porque se creó la marca.
Se creó
la marca. Y eso es lo que está haciendo, lo que está tratando de hacer la MLB, es crear una marca. Y poquito a poco, yo creo que la repetición, tú ver las cosas, de alguna manera ya después tú lo reconoces. Oh, mira, esto es MLB. Oh, mira, está el equipo.
De acuerdo. Y déjame decirte una cosa. Yo creo que lo que ha pasado en Venezuela, donde de buena primera el país se ha convertido en un país futbolístico, yo creo que, como dicen, pueden existir los dos.
Sí, incluso Panamá, que era béisbol, está jugando las eliminatorias de la CONCACAF y hay 99% que Panamá esté en el Mundial.
Correcto.
Venezuela ayer empató con Perú, pero Venezuela está entre los cinco primeros de la CONMEBOL. Venezuela está a punto de ir a su primer Mundial.
Increíble. O sea, que el deporte es deporte. O sea, el problema es que yo creo que por mucho tiempo el fútbol ha dominado un deporte de masas, un deporte más fácil de proveérselo al individuo. La pelota es más difícil.
No, mira, el fútbol, y monetariamente hablando, es de lo más barato que hay para jugar. Porque con una pelota juegan 22. Y en Cuba, todos los que nos están escuchando, en Cuba con una pelota en el barrio poníamos cuatro piedras, que eran las porterías, dos piedras en la calle, y jugábamos con eso. Ya para jugar béisbol era un poco diferente. ¿Por qué? Pues necesitabas un bate, necesitas una pelota, y si vas a jugar béisbol, necesitas guantes. Entonces se encarece el deporte.
Claro.
Se encarece, es muy complicado. Es muy complicado, y sobre todo para los niños. En los países desarrollados, ya, donde tú puedes adquirir las cosas. Para el niño, para el fútbol, es comprarle un par de tacos, el uniforme y la pelota. Ya. Si va en el béisbol, no. En el béisbol tienes que comprarle tacos. Tienes que comprarle bate, tienes que comprarle guantes, tienes que comprarle guantilla. ¿Qué? Son muchas cosas.
Otra cosa, hasta el mismo campo, es más fácil encontrarte un campo abierto y jugar que no tener que crear un campo dentro de ese campo.
Es complicado. Y creo que por eso el béisbol en esos países, y es algo de tradición, le ha sido tan difícil, tú sabes, arraigarse a la cultura de esos países. Y de alguna manera MLB quiere llegar y quiere ir poniendo su granito de arena, quiere ir poquito a poco. Esto va a ser un trabajo más difícil a que el fútbol se cuene en los Estados Unidos.
Sí, correcto. al mismo tiempo ha sido el deporte norteamericano que más reacio ha sido al cambio históricamente. Primero hubo futbolistas afroamericanos, hubo basquetbolistas afroamericanos que peloteros afroamericanos. Y yo creo que ese ha sido. Vivimos en Estados Unidos y no hay ningún problema. Y ahora han visto que hay un mercado fuera. Y eso ha venido. Por ejemplo, la cadena de los Yankees, la ES, fue la primera en demostrarle a MLB y a NBC, o sea, a las otras, oye, hay un mercado de afuera que me está dejando un dineral cuando vendían los derechos a Venezuela, cuando le vendían los derechos
en Inglaterra ponen los Yankees. Y tú dices, los ven. Bueno, si alguien lo pagó, no es por gusto.
Exactamente, alguien lo pagó. Y entonces eso, de una manera o de otra, pues ha estado... A ver. Así que vamos a ver el mundo cambiando, y quién sabe si en un futuro vemos una Copa Mundial. Bueno, ya tenemos una Copa Mundial, pero que, como tú dices, una Copa Mundial de todo lo que sale de aquí. Al mismo tiempo, ojo, es que en el fútbol lo único que podemos decir sería la Premier de Inglaterra, donde es más abierta al mundo entero. Porque en Italia, básicamente, son italianos los...
Sí, yo creo que, mira, todas las ligas tienen jugadores de distintos países, pero, por ejemplo, Italia es más italiana. Hay menos jugadores internacionales. Uh-huh. En este en este momento, ¿eh?
Claro.
El calcio italiano llegó a tener, bueno, en los principios de los 2000, cuando estaba ese Milan con Shevchenko, Ronaldo, Inzaghi, la Juve, y tenían muchos jugadores internacionales. Ahora España tiene varios jugadores internacionales, pero yo creo que Inglaterra, que por cierto, y eso se lo he dicho siempre, es la mejor liga del mundo. Olvídense de España, olvídense de que España fuera de Real Madrid, Barcelona.
Tal vez no, el Atlético, tal vez...
Y ahora estamos viendo un Girona que, wow, está en primer lugar, vamos a ver cuánto dura, pero fuera de eso, Inglaterra, el 17 de la tabla le gana al primero.
Claro.
Y eso lo vimos hace par de fines de semana cuando el Wolverhampton le ganó al Manchester City.
Correcto.
Entonces creo que la competitividad está mucho más abierto, aunque sí, hay muchísimos ingleses. Pero creo que... Y Europa le ha ganado a Estados Unidos en eso, en la internacionalización ya de sus ligas.
Correcto. Eso sí. Y bueno, quién sabe si tal vez la misma Grandes Ligas han dicho, mira lo que está haciendo Inglaterra.
Ya la NBA está copiando el fútbol con este torneo. Los propios jugadores saben lo que están jugando. Ellos dicen, esto es un partido malo, lo va a jugar, pero yo no sé para qué.
Exacto. Bueno, lo ha creado. Giordano, tú sigues el pelotero cubano como nadie. ¿Cuál es la página tuya?
PelotaCubanaUSA.com.
PelotaCubanaUSA.com. Mencionaste varios peloteros, pero ¿quién tú ves que en un futuro, y futuro puede ser 3-4 años, verlo destacado en las Grandes Ligas?
Hay muchos prospectos en Liga Menor. Hay un prospecto, un jugador que se llama Yanquiel Fernández, que está en las menores de los Rockies de Colorado, que viene de dar 30 jonrones en Liga Menor. Está jugando ahora en el béisbol puertorriqueño. Los Cardenales de San Luis acaban, Béisbol América acaba de poner, que no está ni en el roster, a César Prieto como el mejor bateador de contacto de toda la organización. Y César Prieto es un jugador que se hizo muy popular en Cuba porque bateaba mucho, incluso rompió el partido de más juegos consecutivos bateando de hit. Un jugador que tiene mucho contacto, estaba jugando ahora con las Águilas Cibaeñas, siendo de las Bujías, y los Cardenales de San Luis lo pararon. Que no pasa mucho en un bateador, y sobre todo que no esté en el roster. Lo llamaron y le dijeron, para y coge un break, que te vamos a tener en el sprint training de Grandes Ligas, y puede tener la posibilidad. César Prieto estuvo, imagínate, este año batió 3.23, jugando en unos Orioles, comenzó este año en los Orioles, bateando muchísimo, pero ¿quién sube cuando tienen a Gunnar Henderson, que fue el novato del año, a Jordan Westbrook? Los tienes en tus mismas posiciones, entonces es difícil. ¿Qué hicieron los Orioles, que estaban sobrepoblados? Lo cambian por Jack Flaherty, lo cambian para los Cardenales, y yo creo que este año vamos a ver a un César Prieto. Si no lo vemos desde el principio, lo vamos a ver, pero lo vamos a ver siendo figura. ¿Por qué? Un bateador zurdo, que el contacto sea del 90%, siempre juega béisbol.
Bueno, pues con esa, señores, con esa nos vamos. Y muchas gracias por su sintonía. Gracias a Danilo, gracias a Daguito, gracias a Giordano. Mi nombre es Pepe Campos. Y bueno, pues nos vemos mañana a la misma hora.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
a los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.